que se comprometan con el plan y la liberación de los rehenes. También un gobierno transicional palestino supervisado por el mismo Trump y la futura creación, se habla de la futura creación de un Estado palestino. Todo esto se ha anunciado tras la reunión entre Trump y Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. Inmediatamente después del anuncio, la mayoría de países árabes de Oriente Medio han emitido una declaración conjunta en la que aplauden el plan de Trump. La Unión Europea también da el visto bueno, como España, que da la bienvenida a esta propuesta de paz para Gaza impulsada por Estados Unidos. Eso es lo que acaba de escribir en sus redes sociales el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La autoridad palestina, que tendrá un rol importante en el proceso de paz, también se ha mostrado favorable al documento. Como ves, solo queda Hamás, solo queda el sí de Hamás. Si no da el visto bueno, esta es la advertencia que les lanza Donald Trump.
Israel would have my fallback into finish the job.
Israel tendría todo mi respaldo para terminar la tarea y eliminar la amenaza que supone Hamás. Espero que alcancemos un acuerdo de paz. Si Hamás lo rechaza, aunque los demás ya lo han aceptado, entonces, Bibi, tienes todo mi apoyo para hacer lo que consideres necesario.
Por su parte, Benjamin Netanyahu insta a Hamás a aceptar el plan cuanto antes.
This can be done the easy way.
Esto se puede hacer por las buenas o por las malas, pero se hará. Preferiríamos que fuera por las buenas, pero debe hacerse.
Esta es la última hora internacional y en España seguimos muy pendientes del tiempo. Y es que ha sido una jornada, ya lo sabes, marcada por el temporal. Ha sido un día complicado. Gandía ha registrado las mayores tormentas de Valencia. Ahí se han acumulado más de 350 litros por metro cuadrado. El temporal ha causado cortes de carreteras, retrasos en trenes y cancelaciones de vuelos en la comunidad valenciana. Lo importante es que ahora mismo en España no tenemos ninguna alerta roja y previsiblemente no la habrá en todo el día de hoy y en lo que resta de semana. En cualquier caso, el riesgo sigue siendo importante. Nivel naranja en Valencia. Una veintena de municipios han suspendido las clases para hoy y varias universidades mantienen docencia online para este mismo martes. En cambio, en Castellón se reanuda la actividad lectiva y Cataluña ha desactivado la emergencia tras dar por finalizado el episodio de fuertes lluvias. Ahora te cuento una cosa más sobre inmigración.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pues mira, el PP, el Partido Popular, está haciendo de la inmigración uno de los temas centrales de su estrategia política. Lo cierto es que votantes de todos los colores claman por una solución a la cuestión migratoria. Es la segunda preocupación de los españoles por detrás de la vivienda. Y en el PP aseguran que tanto los votantes del PSOE como los de Vox comparten el programa de Alberto Núñez Feijóo para solucionar esta crisis. El miedo a perder votos, dicen a COPE, está detrás de la crítica furibunda al visado por puntos, Maribel Sánchez.
Ni PSOE ni Vox critican las medidas de Feijóo para solucionar la crisis migratoria porque saben, dicen los populares en COPE, que su electorado las respalda. Lo único que hacen es atacar al que busca soluciones, al que coge el toro por los cuernos y propone, por ejemplo, un visado por puntos, el control de la llegada en la frontera o la expulsión de los delincuentes. Los de Abascal les acusan de mover ficha con el único objetivo de atraer a sus votantes, pero los de Feijóo niegan la mayor. Están convencidos de que los votantes socialistas también respaldan esas medidas que además coinciden con las de los líderes europeos de todos los partidos. El verdadero problema está, añaden, en que si Sánchez aplicara una verdadera política migratoria perdería el apoyo de Sumar y de algunos socios de investigación a los que necesita para llegar a 2027.
Muchas gracias, Maribel. Y es que la inmigración está en la conversación no solo aquí, no solo en España. En Reino Unido, por ejemplo, el gobierno socialista, los laboristas, están endureciendo también las políticas migratorias. Eva Millán, Londres, buenos días.
Buenos días. El gobierno británico siente el aliento de Nigel Farage en la nuca y da un paso más en el endurecimiento de las políticas migratorias para tratar de combatir el aparentemente imparable auge del Partido Reforma. Tras las políticas esbozadas en los últimos meses para reducir el tráfico en el Canal de la Mancha, es el turno ahora de la migración regular, que tendrá que demostrar su contribución activa a la comunidad para obtener el permiso de residencia. El Ejecutivo dice que el tiempo pasado en Reino Unido ya no es suficiente y que el derecho a permanecer debe ganarse con actividades como el voluntariado, con un elevado dominio del inglés un historial criminal impoluto y no haber recibido jamás prestaciones sociales. El anuncio en las últimas 24 horas por parte de la ministra de Interior, hija de migrantes pakistaníes, trata de contraatacar la creciente popularidad de Reforma, una formación relativamente nueva a la que la práctica totalidad de los sondeos recientes otorgan la victoria de celebrarse hoy las elecciones generales. Su éxito contrasta con la caída en picado del laborismo, que afronta este martes una delicada prueba de fuego con el discurso del primer ministro Keir Starmer ante el congreso anual que el partido celebra estos días en la ciudad de Liverpool.
Pues estaremos muy atentos. Gracias, Eva Millán. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a esta hora, que son las 4 y 6 de la madrugada del martes 30 de septiembre del año... No, ¿es martes? Sí. Martes 30 de septiembre del año 2025, a puntito ya de cerrar el mes. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
De maravilla, Bea.
Muy bien. Ya
increíble.
Te veo estupendamente, que llevamos poco, ¿eh? Desde la 1:30 de la madrugada.
Eso es, desde la 1:30... En directo.
Cuando terminaba Juanma Castaño el partidazo y todavía nos quedan dos horitas por delante. A ver qué cosas tenemos, Álvaro, pues cuéntanos.
Tenemos un montón de cosas y además bastante, bastante interesantes. En esta primera hora hasta las 5 de la mañana, pues vamos a recordar cuál está siendo el leitmotiv durante el programa para que los ponedores pues podáis darnos vuestra opinión si os apetece. Hoy estamos hablando de coches inteligentes. Vea, ya tenemos móviles, tenemos relojes, coches.
Lo tenemos todo.
La ducha inteligente nos falta.
Nos faltan los humanos.
Lo has dicho tú y no lo he dicho yo. Y en esta hora también vamos a escuchar a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que nos va a contar que volver a la Luna puede estar más cerca de lo que nos habían dicho. Y no es el plato de Kubrick. Y es que el proyecto de la NASA para regresar al satélite parece que se está acelerando poco a poco.
Bueno, imagínate, se llegó a la Luna y luego ya se dejó de ir. Se creyó que no era importante lo que había allí y ahora de nuevo estamos.
Eso es como el que va a Londres, que lo ve una vez y dice, ya no vuelvo, ya lo he visto todo.
Pues ahora parece ser que sí, que se animan de nuevo. Vamos a conocer la información del tiempo en esta hora porque sabemos que hay mucho ponedor despertándose en estos momentos para arrancar su jornada laboral o simplemente para dar un paseíto. Hay gente que se levanta para andar, Álvaro, que hay gente muy activa, hay gente que se levanta para sacar al perro a esta hora, sí, y hacer la comida del día.
Pues animo a todos vosotros que hasta ahora ya estáis en marcha.
A toda esa gente que se levanta a las 4 de la mañana a hacer todas esas cosas.
Muchísima
Cuéntales
suerte.
La información del tiempo.
Pues hoy hay que estar con un ojo puesto en la predicción meteorológica porque la estabilidad sigue marcando el tiempo en buena parte del país, especialmente en el centro-este y en el sureste peninsular, y desde primera hora de la mañana ya se esperan cielos nubosos y cubiertos en algunas zonas que están marcadas con la alerta naranja, como es el caso de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia o el archipiélago balear. Además, en algunos puntos del litoral, como en las Pitiusas, las lluvias, las precipitaciones pueden ser muy fuertes. Durante la tarde van a crecer nubes de evolución en el sur y sudeste peninsular, con algún chubasco disperso. Y por otra parte, en el tercio noroeste de la península se va a disfrutar de un tiempo pues mucho más estable, con cielos poco nubosos en general. Solo se espera algo de nubosidad baja en el extremo norte y no se descartan lloviznas débiles a lo largo de la jornada en el Cantábrico. En cuanto a las temperaturas, las máximas suben en buena parte de la península y se mantienen sin cambios o en ligero descenso en el interior sur del Levante. Por otro lado, las mínimas bajan ligeramente o se van a mantener estables con alguna helada débil aislada en cumbres en el Pirineo. Ya en el archipiélago canario, para terminar, cielos nubosos en los nortes con posibilidad de lluvias débiles en las islas orientales, además de algún intervalo de nubes altas en el resto. Y en cuanto a las temperaturas, temperaturas pues sin gran cambio en comparación a la jornada de ayer.
Genial, esta es la información del tiempo para el día de hoy. Hay que escuchar también a esos ponedores que nos han dejado notas de voz en el 662-942-605. La placa que os pedimos, ¿eh? Ese mensaje en el que nos cuentas quién eres, qué es lo que estás haciendo, por qué te gusta el programa. Y además muchos terminan diciendo eso de soy ponedor, que es lo mejor, ese final.
Me encanta.
El soy ponedor. Incluso nos imaginamos cuando lo escuchamos que te has dado el golpecito en el pecho. Vamos a escucharlo.
Saludos desde El Salvador. Aquí los estamos escuchando. Son las 9 de la noche con 26 minutos. Y pues felicidades por esa gran programación. Yo los escucho mientras trabajo a toda hora, 24 horas. Todos sus programas son muy amenos. Saludos desde El Salvador, Centroamérica.
Hola, buenos días. Soy Marifrancis Muñoz y soy ponedora, fan de ponedora. Nos enganchamos todos los días a las 5 de la mañana con linterna. Por supuesto, porque si no, no vemos nada. Así que escuchamos el programa y estamos encantados. Nos sirve de distracción. Así que todos los días, como he dicho, escuchamos. Somos fans. Buenos días y que sigáis así con este programa tan maravilloso. Un saludo de Agrícola Muñoz Lorenzo. ¡Hasta luego!
Buenas noches a todos. Esta noche no consigo dormir, pero vuestro programa me ayuda mucho. Me encantan todas las secciones y todos los presentadores. Un saludo desde Ronda, provincia de Málaga, una de las ciudades más bonitas de España. Soy ponedor desde hace tiempo.
Es cierto, Ronda es una de las ciudades más bonitas de España. Qué bonita, pero para llegar a Ronda, yo reconozco que no me suelo marear en el coche y me mareé.
Ahí es un poco como el Dragon Khan, ¿no?, de PortAventura, pero versión carretera nacional.
Versión carretera nacional. Es tremendo.
Yo me vais a ver, no he estado nunca en Ronda ni en la provincia de Málaga. No he tenido el placer.
Vamos a ver.
Lo siento.
Vale,
estamos ya
con un básico, ¿eh? Estamos ya con básicos.
Es que, ¿sabes qué? Esto es algo muy típico de nuestra generación. Hemos vivido por Europa, pero no hemos visitado nuestro país.
¿Y no habéis visitado el país? Es curioso, pero cierto, al mismo tiempo. Pues es cierto, Málaga es muy bonita, tiene muchas localidades preciosas, Ronda es una de ellas, y simplemente que te digo que cuando vayas a subir a Ronda te acuerdes de mí, porque le hemos llegado...
Una biodramina.
Le hemos llegado un poco mareado, sí, sí. Cuesta un ratito llegar. Bueno, 662-942-605... Es el teléfono de WhatsApp donde me puedes dejar notas de voz, que nosotros estamos encantados de escucharla, de incluirte en este tren de voces. Y ahora lo que te cuento es que si nos estás escuchando a las 4 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quiero ser una palabra serena. lleva tu nombre. Quiero ser el verbo, puedo. Quiero andarme sin rodeos, confesarte que una tarde empecé a morir por ti. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la deriva tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez. Los ojos que tiene la luna, quiero cantar a la libertad. Y camina cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede acabar. Por mucho que te entre las dudas de si eres tú que tiene la luna, quiero cantar a la libertad. Y camina cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede acabar. Por mucho que te entre las dudas de si eres tú
Ponedores. Aquí José Luis, camino de Alicante, con la paquetería. Aquí cruzando la Mancha, de momento no llevé. A ver qué nos encontramos más adelante. Vale, deciros, yo coches nuevos prácticamente no me gusta ninguno. Ahora, los coches antiguos, tengo tres coches antiguos. Un Renault 12 de la primera serie y un Ford Fiesta de las primeras series, los cuales están restaurados y funcionando día a día para ir de concentraciones. Y un Peugeot 205 diésel. Esos eran vehículos de los que se encendían pocos testigos y pocos problemas de inyecciones, válvulas EGR y el tema este. Pues nada, deciros que el coche que quisiera tener, pues hombre, no tengo ningún tipo de coche en mente. El mejor coche es el que haces un viaje y no te deja averiado hoy en día. Venga, compañeros, buena noche por ahí, buena ruta a los que andamos con la rosca.
Gracias por este mensaje. Bueno, yo no sabía que los ponedores eran no solamente amantes del mundo del motor, sino algunos coleccionistas. De lo que ha hablado este ponedor es de auténticas joyas.
Hombre, ¿no dice que no se le encendían los testigos? Yo creo porque no tenían testigos aún los coches.
Hombre, claro, te imagínate. Creo que uno de los que ha dicho es el Ford Fiesta, de la primera generación. Buf. Pues obviamente no. Pero claro, menudas joyitas, ¿eh? Tener Hombre. Ese tipo de coches que los lleva a concentraciones. El Renault 12 yo también tuve. Un Renault 12, que sí, lo heredé.
¿Fue tu primer coche?
No podría decir que fue mi primer coche, porque yo todavía ahí no llevaba, no, o sea, lo heredé, pero más tarde. Yo con el que sí que trasteé más fue con el Renault 21. Primero un Renault 21 y luego ya sé que el Renault 12 murió de un tío. Y
pepino, me quedé con el Renault 21.
Un Renault 21, te digo una cosa, era tan bueno que cuando todos...
Que aún lo tienes.
No, el pobre murió. Pero el Renault 21, este en concreto, tenía aire acondicionado, fue el primero.
Madre
y
mía.
El Evalunas eléctrico.
Pero no era esto,
sí.
Última tecnología,
era un puntazo.
La NASA en tu coche.
Pues sí. Bueno, increíble, cosas que pasan con los coches. Bueno, más mensajes. Cuéntame qué dicen los ponedores.
Pues mira, he leído uno que me ha hecho mucha gracia, Lucía. Yo me dejo llevar por el contenido, por si me mueve algo. Lucía dice que hace más de 40 años tuvo un Simca 1000.
¡Hombre!
El coche favorito de los inhumanos. Sí, es difícil ahí encajar algo. Dice que ahora tiene...
Bueno, la verdad que sí.
Dice ahora ha cambiado mucho y ha mejorado mucho el tema del espacio porque tiene un Nissan Qashqai blanco.
¡Hombre, eso ya es otro carro!
Y el Nissan Qashqai, ¿tú sabes que tiene dos récords del mundo?
¿Cuál
el
es?
Que más ventas ha tenido en su mes de estreno en Europa.
La verdad es que se ve muchísimo.
Está, es un superventas.
Y tengo a gente que lo tiene alrededor.
Y el otro que es una pasada, que es que el año pasado fue... el coche que hizo un salto en bungee más alto del mundo.
Bueno, pues ya
que
tiene
se hizo, parapente casi el coche, el 65 coche. Metros, se tiró con una cuerda y sobrevivió. O sea, que ahora tienes un coche de récord, Lucía. Guapísimo. Y ahora quiero ir al de Lola, que Lola dice que tenía un Seat 600 que les llevaba de discoteca en los años 70 en su juventud. Ha pasado por todas las evoluciones, como un Pokémon. Casada, conducía un Micra, ya un poquito más grande que el 600. Se quedó sin él porque su hija lo necesitaba para ir a la facultad. Y ahora tienen un Audi A4 que espera que dure. Bueno, pues si has tenido estos tres coches, Lola, seguro que te dura ese A4.
Aquí tenemos también ponedores, por ejemplo, Santiago dice, pues como todo español de mi edad, aprendí en un Seat 600, mi carnet es de enero del 71. Gracias a Dios nunca he tenido accidentes graves, lo peor, pues chapa y pintura sin víctimas. Luego fui evolucionando y ahora tengo un diésel muy eficiente y detesto y temo a los eléctricos, nos dice este ponedor. Mensajes de los ponedores. Sara dice que tiene un Mercedes de hace 10 años. Dice, no tengo pensamiento de cambiar, aún me queda algo por pagar. No soy partidaria del eléctrico, sí del híbrido, lo veo más sentido común. En España falta todavía infraestructura, tanto de mecánicos eléctricos como de repostar. Los híbridos, en principio, creo que le dan un mejor funcionamiento. Bueno, mensajes hoy de los ponedores hablando del mundo del motor, de los coches que han tenido, del coche que tienen en la actualidad, de cuál les gustaría tener, si se lo pudieran permitir. De todo esto vamos a seguir escuchando y leyendo mensajes, pero ahora estamos a martes, son las 4:21 de la madrugada y hay que irnos con Adivina el tutorial. Martes de tutorial y como siempre toca aprender, que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Álvaro Sanz coge el testigo a Ana Quílez y nos tiene que explicar pues cómo funciona todo esto.
Bueno, pues nada nuevo para los ponedores habituales, pero para si por si acaso hubiese alguno que se suma hoy a los tutoriales, pues os lo explico. Es súper sencillo, escuchamos un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que vosotros, los ponedores, adivinéis qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo una idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista y yo he cogido, como bien dices, el testigo de Ana y os lo he puesto un poco complicado.
Vale.
Para ello lo que hacemos es pedir por Amazon una lupa, forro y una caja que tengamos por casa. Para ello vamos forrando con el forro negro toda la caja de cartón por dentro.
Bueno, esta ha sido la primera pista.
¿Estamos con las manualidades o qué?
Y que no te voy a dar pistas, vea, acabamos de empezar, espérate un segundo, ahora es media hora, doy otra para
vale,
los ponedores.
Vale, que no quieres dar ninguna pista.
Pero bueno, esta es la primera, es un poco pronto, seguramente no lo tengáis todavía claro, pero por si acaso sois unos eruditos, unos cerebros, ya nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa de siempre, el 662-942-605. Lo repito otra vez por si no has apuntado, 662-942-605.
Genial, pues ya sabes, ponedor, 662-942-605, con la pista número uno, nos dices qué crees que nos están enseñando a hacer. What to do? All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure rang true. Seems it never rains in summer. Out of- así vamos llegando a las 4:26 de la madrugada. Al inicio del programa hablábamos en nuestro temazo de los coches actuales. A raíz de un informe de la Fundación Hermes, es que los coches de hoy en día recopilan todo tipo de datos personales sin que muchas veces seamos conscientes de ello. Hemos escuchado a Alicia Sin, que es coordinadora de este informe, que nos ha hablado de la amenaza a la privacidad y otros riesgos que genera la recopilación de todo este tipo de información. Y también hemos contado con Javier Prenafeta, que es experto en derecho digital, al que le hemos preguntado sobre la legalidad del tratamiento de estos datos. Vamos a escucharlos.
Bueno, tu coche es verdad que sabe más de ti de lo que te imaginas. Ese es el gran temazo de hoy. Tu coche sabe mucho más de ti de lo que te imaginas, no solo a dónde vas, también cómo es tu voz, con quién hablas por teléfono, qué música es la que te gusta. Ahora resulta que los coches actuales convierten la conducción en toda una experiencia. Claro, la comodidad y la seguridad son sus mayores atributos, pero para que todo esto sea posible, sea una realidad, resulta que los usuarios ofrecen pues toda clase de datos personales, desde rasgos faciales hasta la voz. Y esto es muy importante y pido la máxima atención por parte de la audiencia porque más de uno va a flipar. Resulta que la Fundación Hermes ha elaborado un informe alertando sobre esta situación. Y esta noche hablamos con Alicia Asín, es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Hermes y coordina perfectamente el informe. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Gracias por estar aquí entre la madrugada, el comienzo de la madrugada en la cadena COPE. Alicia, porfa, háblame sobre este informe que habéis elaborado, porque además revela cosas que son, creo yo, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué habéis identificado en los coches inteligentes que os ha puesto un poco en alerta?
Sí. Bueno, esto empieza a finales del 2023 a raíz de un informe que publica la Fundación Mozilla, que es una fundación global e internacional que se dedica a analizar, entre otras cosas, sobre todo pues las políticas de privacidad de todo tipo de objetos conectados, ¿no? Y bueno, pues les llega el turno a los vehículos conectados y, para sorpresa de ellos mismos y después del mercado, después de su análisis, concluyen que son la peor categoría de dispositivo que jamás han analizado en cuanto a políticas de privacidad, ¿no? Sí. Sabiendo que el 76% de los fabricantes analizados reconocen que venden los datos conectados, que el 92% de los casos los clientes ni siquiera son apenas conscientes de que esto está sucediendo, ni de que puedan tener ningún tipo de control o capacidad de decisión sobre este tipo de cosas, ¿no?
Hombre, alerta mucho todo esto, por eso lo queremos tratar aquí tranquilamente en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Estás hablando de los datos conectados, pero claro, ¿qué datos suelen ser los que almacenamos en el coche, los que enlazamos ahí con nuestro vehículo? ¿A qué datos te estás refiriendo exactamente?
Bueno, es algo clásico desde hace ya muchos años, bueno, pues que recojan datos del funcionamiento del vehículo, del desgaste que llevan determinadas piezas, de la velocidad. Lo que pasa que todas estas este tipo de datos se han empezado a conectar a nuestros teléfonos móviles. Y claro, en el momento en el que se conectan a nuestros teléfonos móviles, el universo se multiplica de una manera totalmente exponencial. Claro. Tanto es así, pues, que un vehículo que conecta al smartphone del conductor puede estar accediendo al listado de llamadas, al listado de contactos, las canciones que ha estado escuchando, relacionar qué tipo de canciones utilizar con a qué velocidad va, los lugares a los que está yendo, teniendo la geolocalización completa. Con toda esta información se puede inferir un montón de información más, ¿no? Pues cuántas personas viajan en el coche, si es una familia, sí, qué tipo de edades, qué nivel sociocultural, incluso datos genéticos, tendencias sexuales o tendencias religiosas.
Fíjate, esto me parece muy, muy fuerte, Alicia, me parece muy fuerte. Además, te pregunto, ¿existen otros riesgos concretos? Se me ocurre, por ejemplo, hackeos, que quieran meter mano al propio sistema del teléfono y desde el teléfono al vehículo. ¿Existe realmente ese tipo de riesgos?
Efectivamente. Al tener un vehículo conectado que puede estar accesible desde internet y se puede abrir a potenciales hackers, pues genera riesgos de otro tipo, desde qué sucede si en un momento dado alguien toma el control de tu vehículo y se hace con el control de la apertura de las puertas, por ejemplo, ¿no? Te puedes quedar literalmente encerrado en tu vehículo. O en el caso de los vehículos que lleguen a un nivel de conducción autónoma, pues que alguien modifique la dirección a la que tiene que ir tu vehículo y que tú no puedas hacer nada, ¿no? Entonces, son situaciones de las que a día de hoy no tenemos ejemplos concretos en los que podamos reflejarnos, pero sí son riesgos y, como sabemos, en ciberseguridad no es una cuestión de sí, sino de cuándo va a suceder, ¿no? Y creo que es un tema que especialmente y desgraciadamente durante estos días lo tenemos de máxima actualidad.
Sí, sí, desde luego que sí. Y qué fuerte todo lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles, la verdad. Estamos aquí en el estudio mirándonos todos como diciendo, madre mía, estamos absolutamente controlados. ¿Qué porcentaje real o qué cantidad de coches identificáis que están recopilando datos sensibles? ¿Tiene que ver con alguna marca en concreto, algún modelo específico? No tengo ni idea.
La verdad es que es bastante transversal a lo largo de todas las marcas. Se estima que para el 2030 el 95% de los vehículos ya estarán conectados, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que en un futuro relativamente cercano prácticamente van a ser todos, ¿no? Pues porque al final esto depende de si son todos los vehículos nuevos ya vienen con todas estas características de conexión.
Madre mía, o sea que prácticamente todos los coches más nuevos, digamos, los más actuales, pueden tener cualquier dato sobre nosotros. Es alucinante. Y es verdad que, bueno, pues mucha gente da por hecho que las grandes empresas guardan siempre los datos personales, como si fuera el precio a pagar, ¿no?, por tener todo lo que tenemos. Pero claro, yo lanzo preguntas aquí, Alicia. ¿Es posible, por ejemplo, tener una buena experiencia de conducción sin renunciar a la intimidad? ¿Tú crees que eso es posible a día de hoy?
Nosotros desde Hermes pensamos firmemente que sí. Y lo que sobre todo consideramos es que como consumidores tenemos que empezar a exigir determinadas explicaciones en el propio punto de venta. Yo estoy segura de que nadie, cuando va al concesionario y está firmando los papeles de compra del vehículo y está contratando pues a veces los servicios conectados, etcétera, etcétera, estoy segura de que nadie pregunta: oye, ¿cuántos datos va a recopilar esto? ¿Se venden a terceros? ¿Solo sirven con la finalidad de darme el servicio y luego se borran? Entonces, creo que antes de pasar al nihilismo y a la aceptación como consumidores de que ya tenemos totalmente perdida la batalla, creo que tenemos que intentar librarla antes de darla por perdida, ¿no? Claro. Y eso se empieza a hacer pues en nuestro momento de decisión de compra, empezando a incorporar este tipo de criterios en nuestras decisiones de compra.
Hombre, esto es muy, muy importante, Alicia, esto es muy, muy importante. Yo te quiero agradecer que hayas aguantado hasta esta hora, Alicia Asín. Eres miembro del Consejo Asesor de la Fundación Hermes y también coordinadora del informe del que venimos hablando aquí en Poniendo las Calles. Te quiero dar las gracias por todo esto que nos has contado aquí en directo en la cadena COPE y que nos ha hecho abrir los ojos sobre la privacidad de los coches. Así que Alicia Asín, te mando un abrazo y las gracias.
Gracias a ti, Pulpo.
Seguimos, bueno, pues analizando este tema del que venimos hablando en Poniendo las Calles, que es la protección de datos recopilados por los nuevos coches. Claro, lo mejor es que uno se pueda rodear de expertos. Menos mal que tenemos a Javier Prenafeta. Javier es es el socio de Aragón Privacidad, es un experto, y como experto en derecho digital, pues nos quiere arrojar un poco de luz a este asunto tal cual, ¿no?, tan presente en nuestro día a día, pero del que tampoco se está hablando mucho en ese sentido. Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en el estudio conmigo.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Hemos estado hablando sobre el riesgo que existe por esa recopilación de datos que realizan las empresas automovilísticas, pero claro, yo no sé si eso es legal, yo no sé si eso se puede hacer, toda esa recopilación.
Pues sí, es legal y además es que cada vez vamos a ir a más. De hecho, Claro, hay un informe de la Fundación Hermes que se publica hace poco, habla de los riesgos para la privacidad de la recuperación de datos de vehículos, pero la normativa sobre protección de datos que solapa, o hay que mirarla a la vez con una norma que ha entrado en vigor en septiembre, que es el reglamento de datos, que no de datos personales, sino reglamento de datos, una norma europea que lo que hace es permitir el acceso y el procesamiento y intercambio de datos no personales, de vehículos conectados, de dispositivos, etcétera. Entonces, claro, el problema del vehículo, de los automóviles y de la información que se recopila de automóviles es determinar qué datos serán personales, y ahí sí que habrá una restricción, y qué datos no serán personales, o más bien qué usos no serán personales. Porque, claro, si determinamos que determinada información que se recopila del vehículo no es un dato personal, ahí hay una carta blanca para poderlo utilizar.
Claro.
Y eso es un problema. Yo, dándole vuelta, estaba pensando, por ejemplo, en un vehículo de renting. Un vehículo de renting, la financiera puede acceder legalmente, sin pedir consentimiento, a información de telemetría del vehículo, de estado del motor, claro, de consumos, para determinar mantenimientos o revisiones, ¿no? Pero la misma financiera también es la que me cobra el seguro. Claro. Es muy fácil que pueda utilizar esos datos para calcularme la cuota. Y eso sí que es un tratamiento de datos personales. Por eso digo, hay normativa que se solapa y situaciones grises que van a generar riesgo.
Claro, fíjate, lo has explicado muy bien. Claro, un coche de renting, gracias a, bueno, pues al historial de datos que ha ido teniendo el propio coche, que han estado registrados ahí, cuando se extraen, cuando se tratan, cuando se estudian, joder, es que saben cómo ha sido tratado ese coche, los kilómetros que ha tenido, si ha sido un coche que ha ido por lo general muy rápido, si ha sido un conductor a lo mejor agresivo en la forma de conducir. Todos esos datos, ¿luego dónde van? Porque esto aquí, Javier, hay que parar un poco y reflexionar.
Pues es que la normativa incluso prevé que se puedan solicitar esos datos por parte de otras empresas, o incluso por organismos públicos. Tráfico podrá pedir los datos de la telemetría del vehículo y datos recogidos por un vehículo para determinar si está contaminando mucho, claro, o consume mucho y es viejo, etcétera. Con lo cual ahí hay un problema que tendremos que afrontar. Y además que vamos a cada vez a recuperar más información. Ya, por ejemplo, en determinados ámbitos de transporte están reguladas las cajas negras, los registros de eventos de sucesos en autocares, en camiones, etcétera, que se recopila información de geolocalización, del trayecto. Incluso se pueden recopilar datos para que permitan deducir si el conductor ha consumido sustancias o hay riesgo de somnolencia, riesgo de accidente.
Javier, empiezan a venir mensajes a mi Instagram, el pulpo-oficial, y me dice Patricia, por favor, pregúntale a este experto si una vez que vendemos el coche, esos datos se borran antes o después. ¿Por qué tienen que recoger los datos la persona que va a comprar un coche de segunda mano?
Pues habrá que ver si los datos se pueden considerar datos personales o no. Porque si son datos del vehículo, yo entiendo que los datos se van a conservar indefinidamente. Porque claro, la idea de desarrollar esta normativa sobre reglamento de datos, que lo que permite es desarrollo de negocio y explotación de datos, es saltarse las restricciones a plazos de conservación, a condiciones de uso, a deberes de información y consentimiento del reglamento de protección de datos. Con lo cual, si consideramos que los datos, que determinados datos no son de carácter personal, yo entiendo que a lo mejor van asociados indefinidamente, ¿no?
Claro, claro. Madre mía. Claro, aquí, Javier, lo último, o sea, normalmente los usuarios dan los datos que les piden. Claro, ahí cogemos y lo damos. Pero, ¿tú crees que puede un usuario de un coche saber qué datos son realmente necesarios y cuáles no? Lo digo más que nada para que también un poco utilicemos toda la información en nuestro propio beneficio.
Sí, eso sí. La normativa sí que te permite que como usuario tú puedas preguntar al fabricante o al vendedor que te informe de forma detallada sobre qué datos se están recopilando sobre el vehículo. Otra cosa es que tenga que pedirte consentimiento o no, que eso, pues en principio no hay que pedir consentimiento, pero al menos sí que tienes un derecho de información para que te lo digan. Ya digo, el reglamento de datos entró en vigor el 12 de septiembre, con lo cual en principio, desde ahora, ya podríamos preguntar al vendedor o al fabricante del coche, pues qué información se está recogiendo y para qué.
Pues Javier, no te quito ni un minuto más. Siempre me ha llamado mucho la atención tu apellido, Prenafeta. ¿Tú cómo lo dices?
Prenafeta, como suena.
Sí, es curioso. Es un apellido, suena muy bien, suena contundente. Me gusta. Te mando un abrazo. Eres el socio de Aragón Privacidad y eres un experto en derecho digital que nos ha ayudado muchísimo a estas horas de la madrugada. Así que sigue tu camino, hermano, y muchísimas gracias, Javier.
Encantado, un placer.
Un placer, claro que sí. Este temazo tan interesante es el del día de hoy para Poniendo las Calles. Y por eso te estoy preguntando a través de facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp, el 662-942-605, lo primero por el coche que tienes. ¿Qué modelo de coche tienes? Para saber si es de los modernos, ya tiene su tiempo, a lo mejor es de los que más te protege, no tengo ni idea. Cuéntamelo, vamos a compartirlo. ¿Cuál fue tu primer coche? ¿Qué te gustaría que tuviera tu vehículo, tu coche? Y ya que estamos hablando de coches inteligentes, cuéntame qué opinas de los coches que funcionan sin conductor. ¿Te da miedo? ¿Te subirías en él? Aquí seguimos, poniendo las calles, levantando y acostando España. Gracias por estar aquí, en COPE.
Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las loca, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loco. Esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispea y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola, sola, sola. Y en tu corazón no hay calor ni frío, es como un dolor o un escalofrío. Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo, y eso que vive contigo. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda esa fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y seca
esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Hacer periodismo es estar donde pasan las cosas y que no se olviden.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja y frente a una máquina que está retirando escombros.
Esto quedó completamente arrasado tras la dana. Una panadería y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo.
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
Es hora de seguir jugando, adivina el tutorial. Álvaro, ¿cómo va la cosa?
Me lo estoy pasando como un enano. Las respuestas son maravilla. Me estoy partiendo la caja,
son
la verdad.
Son, como se dice ahora, un poco random, ¿no? Extrañas.
Son súper random. Cuando...
Hay algunas que dices, pero si esto no tiene que ver.
No, pero ahí está la gracia, ¿no? Ahí está el misterio, en que no sepan por dónde les pega el aire a esta gente.
Bueno, está bien que les mantengas en tensión, que no queremos ponerles las cosas tan fáciles a los ponedores.
Eso es,
porque... Que luego se llevan premios y parece que aquí lo gana cualquiera.
Pues ahora te voy a llevar la contraria. Vamos a ponerle las cosas un
ahora
poquito más
sí.
Fácil.
Ah, tú eres mejor que Ana. No. Ana solía ceder en la tercera. Tú ya en la segunda te rindes.
No. Quería decir que eso, que les vamos a dar una segunda.
Ah,
eso
una
es
segunda
todo lo fácil
pista.
Que. No. Yo soy bastante perro, Sarnoso. Pero sí, no voy a hacer como Ana. No os voy a dar una pista hasta la tercera, hasta el tercer tramo de tutorial. Y vamos a escuchar el segundo.
Vale, un momento, porque claro, habrá algún ponedor que diga, ¿pero qué están haciendo? Hemos cogido un vídeo de YouTube, lo ha troceado Álvaro en tres, hemos puesto ya la primera pista, vamos con la segunda.
Con un cúter vamos cortando justo el diámetro que lo hemos puesto a la mitad de la caja. Y ahora lo que hacemos es medir para hacer un cartón justo del medio que vamos a meter la segunda lupa.
¡Ojo!
¡Ojo! Pues ya aquí das pistitas.
Yo no... Mira, Mayra Gómez-Kem decía, hasta aquí puedo leer.
Y hasta aquí puedo leer.
Y hasta ahí voy a
leer.
Y
nosotros también.
Efectivamente. Pero vosotros, si habéis leído algo más entre líneas, pues nos podéis mandar una nota de voz con la respuesta a lo que creéis que es este tutorial a nuestro WhatsApp, al de siempre, al 662-942-605. Te lo repito, 662-942-605. Y ahora enseguida repasamos qué nos dicen.
Diciendo pista número 2, si ha sido con esta pista con la que crees que ya sabes qué es lo que nos está enseñando a hacer el tutorial. Son las 4:49 de la madrugada.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros tranquilamente escuchando la radio mientras estás trabajando, mientras estás intentando conciliar el sueño o a lo mejor haciendo un poquito de tiempo para levantarte y estar activo antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera, que todavía falta un poquito. Bueno, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tengo que decirte que la NASA ha adelantado sus planes, y esto es así, porque el próximo viaje del ser humano a la Luna puede ser antes de lo esperado. Al menos es lo que ha anunciado la Administración de Estados Unidos en una nota de prensa que ha sido toda una sorpresa. Resulta que la próxima misión a la Luna podría tener lugar en cuestión de meses, y ahí Jorge Alcalde, es verdad que todavía no ha viajado a la Luna, todavía, pero se sabe al dedillo la noticia. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, ya he echado la reserva de la primer viaje a la Luna en la que pueda ir un periodista para que sea COPE la primera en estar ahí. Pero de momento todavía queda un poquito.
qué barbaridad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En qué ha consistido el anuncio de la NASA? ¿Qué han venido a decir?
Han dicho que la próxima misión con seres humanos a la Luna se va a adelantar con respecto al calendario que estaba previsto. Se suponía que no iban a volver seres humanos a la Luna hasta por lo menos finales de 2026, finales del año que viene. Pero la NASA nos ha sorprendido a todos diciendo que es muy probable que esa misión tenga lugar en febrero o en marzo. Es decir, que faltan muy poquitos meses para que la próxima misión tripulada, es decir, la próxima vez que un ser humano visita la Luna, después de más de 50 años que hace que lo hizo por última vez en las misiones Apolo, pues sea lo antes posible. Y todos estamos expectantes porque no sabíamos que se iba a adelantar esta misión.
Es impresionante, Jorge. Me estaba preguntando yo ahora mismo si está en condiciones la administración Trump, si está en condiciones y también la agencia de cumplir todos estos plazos, dado el estado del mundo en este momento con los conflictos que hay. No sé si está en condiciones la agencia para cumplir todos estos plazos.
Pues esa es una de las grandes dudas que todavía tenemos todos los que más o menos seguimos la información científica, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto, aunque es un adelanto con respecto a la fecha que habían anunciado, la última, en realidad es un retraso, porque ya tenía que estar en marcha esa misión. Hace tiempo que se pospuso. Lo que pasa que, bueno, dentro de esa prórroga que se dieron, han acortado los plazos lo más posible. Obviamente, lo que tú preguntas tiene todo el sentido del mundo, porque la cantidad de dinero que es necesario invertir para que se produzca esta misión y las circunstancias geopolíticas de tranquilidad y estabilidad necesarias no están garantizadas de aquí a febrero. Así que veremos si es realmente un anuncio que tiene viso de ser realidad o es simplemente un poquito de propaganda a favor de la NASA.
Ya. Porque, ¿tú sabes cuándo estaba prevista la misión inicialmente?
Inicialmente, esta misión que se llama Artemis tiene varias fases. En una primera consistía en lanzar algún tipo de nave no tripulada, sin seres humanos, a orbitar la Luna y ver qué pasa. La segunda, ya con seres humanos que no pisarían la Luna, sino que harían unas vueltas alrededor de la Luna y regresarían a la Tierra, tenía que estar más o menos saliendo en estos días, estos meses en los que estamos, a finales de este 2025, y se pospuso a finales de 2026. El anuncio de ahora de que esto ocurra en febrero o marzo, bueno, es una pequeña alegría, se adelanta un poquito sobre lo previsto y nos da, pues, un motivo más para estar muy pendientes del cielo.
Ya. Cuando estaba prevista la misión inicialmente, claro, llama mucho la atención, pero ¿realmente se sabe en qué va a consistir a partir de ahora?
Sí, por supuesto que se sabe porque ya están muy avanzados todos los planes. La misión durará pues entre 10 días y 15 días. Uh-huh. Consistirá en una tripulación de varios astronautas, entre ellos la primera mujer que visitará la Luna, que irán en una nave Orión a circular alrededor de la Luna. Observarán posibles puntos de aterrizaje futuros, harán investigaciones de mediciones, investigaciones científicas, astronómicas, investigaciones sobre el propio cuerpo de los astronautas para conocer mejor su estado, los efectos sobre su salud de este viaje, y regresarán a la Tierra. En cuestión de un par de semanas habrán vuelto y como un montón de datos para preparar el siguiente paso, que claro que será ya un ser humano pisando la Luna.
No, desde luego. ¿Se conocen los siguientes pasos? ¿En qué momento de la misión estamos ahora, en septiembre de 2025?
La fecha de esos siguientes pasos, o sea, de ese momento en el que el ser humano pisará de nuevo la Luna, todavía no se sabe. Es posible que se posponga, por supuesto, más allá de 2027, es lo más probable.
Claro.
A finales de esta década de los 20, tendríamos ya que tener la certeza de que de nuevo un ser humano pone el pie en nuestro satélite. Después de la última vez que lo hizo con la última misión Apolo, no se había vuelto a la Luna, y ahí sí se sabe que será una investigación internacional, no solo estadounidense, como fue la anterior, es decir, tendrá que haber una bandera internacional en la Luna, no solamente la bandera de Estados Unidos, y que será comandada por una mujer. Esas son las grandes novedades que se van a producir con respecto a las anteriores misiones Apolo, que sí que pisaron la Luna.
Qué bien, qué bien. Jorge, te noto que estás disfrutando, porque esto no deja de ser otro gran avance para la ciencia.
Claro, es que cada vez que el ser humano se embarca en una aventura de estas, todos crecemos un poquito. Tú piensas que esto es el primer paso hacia futuros investigaciones quizás en Marte, que la tecnología que es necesaria para enviar seres humanos a la Luna luego se pueda aplicar en la Tierra. Hay un montón de investigaciones que favorecen el desarrollo pues, de la medicina, de las telecomunicaciones en Tierra, de materiales que utilizamos para nuestra ropa, para cuestiones muy domésticas como escribir mejor, comunicarnos mejor por ordenador o tener nuevos medicamentos que se favorecen precisamente con este tipo de viajes, con este tipo de investigaciones. Y llevamos más de 50 años parados en ese sentido. Desde la última misión Apolo no se ha vuelto a plantear una misión tripulada a la Luna. Por eso es tan entusiasmante y es tan interesante que esto se pueda producir ahora y que estamos todos pues muy pendientes de la cantidad de ciencia que se pone en el empeño.
¿Qué crees que, dónde crees que nos vamos a alojar durante más tiempo por ahí fuera? ¿En Marte o en la Luna? Hablo de dentro de décadas, de muchas décadas, pero ¿dónde crees que nos vamos a sentir más a gusto, los humanos, en la Luna o en Marte?
La ciencia ha investigado mucho sobre la posibilidad de terraformar Marte. Eso quiere decir convertir Marte o trocitos de Marte en una especie de pequeña tierra donde se pudiese incluso cultivar o hacer un clima artificial similar al de aquí. Pero eso está lejísimos todavía. De momento, la Luna es nuestro único objetivo realista. Con el corazón en la mano te diría, ojalá que fuese Marte. Con la cabeza hay que reconocer que, dadas las circunstancias que comentábamos antes, económicas y geopolíticas del planeta, pensar ahora en colonizar Marte, se nos queda muy lejos.
Desde luego que sí. Pues Jorge, no te quito más tiempo. O sea, tienes ahora todavía una opción de hacer deporte, de dormir un poquito y luego liarte con las colaboraciones en otros programas de radio y a dirigir la revista Esquire. Con lo cual, Jorge Alcalde, como siempre, divulgador, un abrazo muy fuerte y gracias por poner las calles con nosotros.
Te tomo la palabra, voy a hacer todo eso que me estás recomendando y seguimos informando. Un abrazo muy fuerte.
Grande, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Llámame cuando no tengas nada que agarrarte. Llámame cuando sospeches que pude olvidarte. Llámame que yo estaré comunicado.
Dices, llámame, es lo que quiero que hagas ahora. Llámame al teléfono directo de este estudio, que es gratuito, el 950-6006. Teléfono para entrar en directo para que me cuentes en qué andas liado, por qué estás dormido, a qué te dedicas. Quiero mencionarte, quiero darte las gracias, quiero darte, bueno, pues un poquito de ánimo. Y de paso, ofrecerte el diploma oficial de ponedor de calles. El teléfono de este estudio es el 950-6006 y aprovecho para decirte que ya en facebook.com/poniendolascalles somos 124.119 personas. A ver si conseguimos una persona más para redondear la cifra y al menos durante esta semana llegar a los 124.120. Con uno me conformo. Ahora mismo, por ejemplo, José Mena Rodríguez nos acaba de seguir desde Valencia. Así que a José Mena Rodríguez le doy las gracias y le doy también las buenas noches. No te despistes mucho porque al margen de que vamos a abrir el teléfono y quiero hablar con mucha audiencia, con muchos ponedores, también hay que, tienes que saber que vamos a tener que resolver el tutorial en los próximos minutos. Hay que actualizar la información y claro, las calles no se terminan de poner hasta las 6:45 de la mañana aproximadamente, porque ya sabes que a eso de las 6:10 aproximadamente aparece por aquí Carlos Herrera, y cuando Herrera aparece por aquí significa que las calles están puestas y España está en marcha. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, ponedores. La mañana viene marcada por el plan de paz para Gaza y, bueno, que ha puesto encima de la mesa Donald Trump y que apoya a Israel. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues ahora la pelota está en el tejado de Hamas, que ya ha prometido que estudiará de buena fe el plan de Donald Trump. Son 20 puntos que establece